¿Qué va a pasar con el estacionamiento tarifado en Montevideo? Aún hay una licitación en curso para sustituir a la empresa Autoparque, cuyo contrato ya venció. Ayer hubo novedades en cuanto a esa licitación y la Intendencia de Montevideo decidió abrir una nueva instancia de negociación con dos de las tres empresas que se habían presentado. ¿Qué cambios vendrán en el futuro? ¿Pueden variar las zonas y los horarios? ¿Cambiará el precio de la tarifa? Contestaremos estas preguntas en los próximos minutos porque el estacionamiento en la capital será el centro de perspectiva en la próxima media hora. Informe de Santiago Díaz.
El estacionamiento tarifado existe en Montevideo tal como lo conocemos actualmente desde 1995, cuando Autoparque ganó la licitación que lanzó la Intendencia y se hizo cargo del asunto. El contrato inicial era de 8 años, pero se podía prorrogar automáticamente durante 4 años más. Quiere decir que venció en el 2003, pero hasta el 2007 puede irse renovando tal como ha acontecido hasta ahora. De todas maneras, la Intendencia, a través de la anterior administración, abrió una licitación para sustituir a Autoparque en la gestión del estacionamiento tarifado. Digo sustituir porque Autoparque decidió no presentarse a la licitación. ¿Por qué no se presentó Autoparque? Según nos confirmaron fuentes de la empresa, porque el negocio no es lo redituable que se esperaba y entonces la empresa decidió bajarse definitivamente del tema. Como sabemos, hubo cambios en la zona en la que opera Autoparque, que es mucho más chica de lo que era antes. Tanto es así que comenzó operando con 7.000 lugares de estacionamiento y en la actualidad trabaja con 3.000. ¿No? Es una diferencia realmente abismal, menos de la mitad. Recordemos que hay tres zonas de Autoparque que son diferentes, la A en Ciudad Vieja, la B en la parte comercial del centro y la C, que es una zona llamada perimetral en la que podríamos, por ejemplo, citar las calles Canelones, Uruguay, etcétera. Autoparque lo que hace es pagar un canon para prestar el servicio y quedarse después con las utilidades. Ese canon comenzó siendo de $230.000 mensuales y ahora ha bajado abruptamente. Es mucho menor producto de lo que te decía antes, porque opera en una zona mucho más chica de la que operaba anteriormente. Pero volviendo a la actual licitación, la Intendencia definió ayer por la tarde que abrirá una nueva instancia de negociación con las dos empresas que obtuvieron mayor puntaje. Por un lado, el consorcio que está conformado por Fabletti Bertoni, Carten y la empresa argentina Dacosa. Y por el otro lado, la empresa que terminó con el segundo mejor puntaje, que es Benito Roggio. Sobre esta resolución nos habla la escribana Yara Rodríguez, directora de planeamiento urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo, que justamente confirma esa decisión de la Intendencia de abrir una instancia nueva de negociación.
Una licitación que ha sido muy estudiada y mirada de canto y de perfil. Hubo una resolución de la Comisión Supervisora de Contrataciones, que es la máxima, digamos, de las comisiones asesoras del intendente en materia de licitaciones, asesorándolo en el sentido de que se abriera a negociación entre las dos mejores empresas en este tema de la licitación del estacionamiento tarifado. No lo especifica en cuanto a que sea con las dos, dice abrir las negociaciones de acuerdo al 57 del artículo 57 del TOCAS. Bueno, valorará la comisión designada al efecto si negocia con la empresa que tiene el mejor precio, que realmente es mucho mejor precio que la segunda, pero bueno, hubo dos de las tres empresas, dos empresas fueron calificadas técnicamente. Cuando se les dio los respectivos puntajes, en realidad es mucho más alto el puntaje de la primera, porque el precio es realmente mucho mejor que la segunda.
Hay mucha diferencia entre la empresa que terminó segunda y el consorcio que obtuvo el mejor puntaje, compuesto, como te decía antes, por Fablet y Bertoni, Carten y Dacosa. Esta última es una empresa argentina que tiene experiencia en estacionamiento tarifado en Buenos Aires y también en otras 7 ciudades de la Argentina. Además, Fablet y Bertoni, según nos contaba uno de sus dueños, Roberto Bertoni, había terminado segunda en la licitación anterior, que se hizo en el año 95, que tuvo 7 empresas participantes y que culminó, como sabemos, con la elección de Autoparque. Había perdido ahí, digamos, al final con Autoparque y ahora tiene la revancha, aparentemente, si es que se concreta todo esto. Este consorcio, por el puntaje que obtuvo, es el que tiene las mayores posibilidades. Y hubo una tercera empresa que también se presentó en la licitación, que es una empresa española llamada Camblor, que obtuvo un puntaje muy bajo y quedó eliminada, no va a estar en esa segunda instancia de negociación. Pero reitero, es muy grande la diferencia de precio entre el consorcio que terminó primero y la empresa que terminó segunda. Es decir, por lo que pudimos averiguar, el precio de Fabletti Bertoni es casi la mitad que el de Benito Roggio. Por lo tanto, es muy difícil que se tuerza la definición de primera instancia de la licitación. Esta licitación comenzó en mayo del 2005 y recién ahora tuvo una resolución, que no es definitiva, porque lo que se resolvió no es otra cosa que negociar con las empresas que obtuvieron el mayor puntaje, según la comisión asesora que estudió los pliegos, pero no es la decisión que va a quedar definitiva. Es decir, lo que la intendencia busca es una mejor oferta para acercar las partes y llegar definitivamente a un acuerdo, para que, bueno, una de estas empresas se haga del servicio. La definición demoró más de la cuenta, entre otras cosas, por el cambio de administración. Es decir, esta licitación fue lanzada por la anterior administración y ahora estamos ante la nueva. Como sabemos, el cambio fue el 8 de julio, si mal no recuerdo, del 2005. Creo que esa fue la fecha exacta, pero sí fue en julio del 2005, si no fue el 8, ahí anduvo. Pero le preguntamos a Gonzalo de Toro, director de tránsito de la Intendencia de Montevideo, ¿por qué es que se demoró tanto, más allá de este tema, ¿verdad?, del cambio de administración, ¿por qué es que se demoró tanto en resolverse el tema de la licitación?
Es un tema que es sensible, es un tema que afecta a diferentes sectores y que es complejo resolver. Entonces la idea es justamente buscar, manteniendo el objetivo que se perseguía, hacer un cierto control sobre el estacionamiento en zonas conflictivas, porque ¿qué pasa? Toda definición implica consecuencias para algún sector, ¿verdad? Y estos elementos hay que contemplarlos de forma seria, ¿verdad? De forma de que no, que realmente el objetivo que se persigue con el estacionamiento tarifado cumpla una función de interés para los ciudadanos, para los comerciantes, para el resto del transporte, para los vecinos, para la intendencia, en fin.
También le preguntamos a Yara Rodríguez, ¿en cuánto tiempo se va a definir esta situación que ya lleva bastante tiempo sin hacerlo, ¿no?
Supongo que la comisión le dará un plazo a la o las empresas para que hagan una contraoferta y después decidirá sobre eso en qué sentido asesora al intendente. Yo supongo que es un proceso que antes de un mes no va a estar. Les cuento eso, ¿verdad? Porque si no sería tratar un tema importante con cierta ligereza.
A ver, Santiago, estamos hablando, en realidad creo que todos nos estamos hablando, ¿cuánto debatimos sobre el tema de autoparque? Recuerden, ¿no? Creo que tanto como con el tema de los fumadores. Uh-huh. Me atrevo a decir que fue igual. Ahora, Santiago, ¿qué cambios va a haber a partir de ahora?
Bueno, esta licitación plantea un cambio fundamental en la relación entre la intendencia y la empresa que realiza el servicio. Algo nosotros hablamos anteriormente de esto. Autoparque lo que hace es pagar un canon mensual para encargarse del servicio y quedarse con las utilidades del servicio. Según esta licitación, será la intendencia que le pagará a la empresa un canon mensual, pero será la propia comuna la que se quedará con las utilidades. Esto va a traer un cambio en el precio de la tarifa que pagan los usuarios, que va a disminuir en un 50%. Después vamos a ver cuánto va a costar exactamente. Esta nueva relación entre la intendencia y la empresa establece una libertad mucho mayor para que la comuna disponga los cambios que crea convenientes, ya sea en las zonas, horarios o en lo que sea, ¿no? Y va a tener una flexibilidad mucho mayor. Con autoparque es distinto, porque cada cambio que se establecía había que renegociar el valor del canon que pagaba la empresa para realizar el servicio. Entonces era realmente mucho más complicado todo. Ya hablamos cómo disminuyó ese canon al ser recortadas las zonas de operación. Bueno, cada vez que se recortaba la zona de operación, por ejemplo, la calle Paysandú, que se dejó libre y demás, bueno, había que renegociar el canon que pagaba autoparque. La nueva licitación establece que si la intendencia decide disminuir la zona, sigue pagando lo mismo, y si agranda la zona, aumenta proporcionalmente lo que paga. Quiere decir que entonces va a tener una libertad mucho mayor para hacer lo que tenga ganas en relación a zonas, horarios. Entonces va a tener esa libertad que es lo que consideran las autoridades de la intendencia va a ser tremendamente importante para, bueno, manejarse con otras libertades.
Bien, antes de repasar cuáles pueden ser esos cambios, ¿autoparque le debe dinero a la intendencia?
Bueno, estuvimos hablando con fuentes de autoparque y lo que nos dijeron es que la época de la crisis generó una deuda, la cual terminó con la firma de un convenio entre autoparque y la intendencia, por el cual autoparque se hace cargo de esa deuda. Ese convenio establecía el pago de 36 cuotas mensuales, de 400.000 pesos, lo cual se viene cumpliendo, pero todavía quedan 18 cuotas por pagar, quiere decir que todavía queda esa deuda, pero el convenio que está firmado se viene pagando y se viene cumpliendo.
Vamos a la pausa. Al regreso, de cambios va a producir esto en el usuario? ¿Qué es lo que esperan algunos de los actores que se ven afectados por el estacionamiento tarifado? Después podemos hacer un poco de memoria, sobre todo Alejandro y yo, que somos más grandes, respecto a lo que era estacionar en el centro de Montevideo.
Sí, vamos a hablar de eso también.
Antes de autoparque, claro. Y cómo eso ha cambiado ahora. 20 minutos pasan de las 11, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz en torno al estacionamiento tarifado en el centro de Montevideo. Estacionamiento tarifado que hace, ¿cuánto era? ¿95?
Sí.
11 años dio muchísimas discusiones. Estacionamiento tarifado que sí tuvo algunas consecuencias. Estoy pensando en los comerciantes del centro. Decían, bueno, la gente ya no va a parar más, la gente se va a aburrir y se va a ir. Ese tipo de cosas sucedieron. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Eso está clarísimo. Recuerdo que después que se impuso, los comerciantes cuando uno iba a comprar te daban las monedas para poder pagar. Por algo existe una vez al mes el día del centro, el estacionamiento es libre y se llenan los lugares. Nosotros estamos a 3 cuadras de 18 de julio y es imposible conseguir en esos días, ayer, por ejemplo, un lugar en el cual estacionar.
Sí, y habíamos quedado en repasar los cambios que habría para los usuarios. En primer lugar, algo importante me imagino para la gente, como ya dijimos, el servicio va a ser mucho más barato, más de un 50% menos. Actualmente hay 3 zonas, la A, B y C, que se diferencian entre otras cosas por el precio. La más cara cerca de 35, estoy haciendo números gruesos en realidad, porque y la más barata cerca de 20. Bueno, a partir de ahora habría una zona única que costaría 15 pesos la hora. Es una diferencia abismal realmente. Y es un dato importante. Ese es el cambio más importante que va a tener el usuario. Por otra parte, el cepo no va a existir más. Ahora solo existe en ciertas circunstancias muy específicas, prácticamente que ya no se utiliza, sí se utiliza el sistema de guinchado, pero la legislación actual a través de los pliegos determina que no establece en ningún momento la presencia del cepo, lo cual en su momento también causó grandes polémicas e incluso sucesos desagradables.
Hay un muerto y hay un preso.
Exactamente, a eso me estaba refiriendo, Alejandra. Pero esa nueva relación entre la intendencia y la empresa, de la que hablábamos anteriormente, generaría una capacidad mucho mayor para hacer cambios más profundos. Por ejemplo, en cuanto a las zonas y horarios, muchos de esos cambios son esperados por varios actores, González ya se refería a algunos, e incluso hay iniciativas de cambios en la Junta Departamental. Hablamos con el presidente de la Junta Departamental, Jorge Meroni, y él explicó que su sector político está estudiando el tema para elaborar una propuesta en ese sentido. El propio Meroni se ha reunido con los comerciantes del centro, el llamado Grupo Centro, para conocer sus impresiones sobre ese tema, sobre ese asunto, sabido que ellos tienen una opinión muy crítica del estacionamiento tarifado, al cual identifican como uno de los factores que ha colaborado para que el centro caiga como barrio, tanto de movimiento comercial, cultural o recreativo. Hablamos con Wilson Amarillo, integrante del Grupo Centro, quien nos habla un poco de ese tema.
El estacionamiento tarifado, si se elimina en su gran mayoría, sería muy beneficioso para la zona central y para toda el área adyacente al centro, ¿no? Digamos, ya estamos hablando del barrio sur, Palermo, Aguada y demás. Creo que eso ayudaría a la revitalización, que es lo que nosotros tanto ansiamos, ¿no? Concretamente, lo que ha hecho es estimular la ida de comercio, de habitantes, de emprendimientos culturales. Se han ido a otras zonas, porque sin duda es un sobrecosto que si tenés otra zona que te ofrecen lo mismo o quizá mejor, es que vas a esa otra zona donde no tenés el sobrecosto. Que estamos hablando de casi 25 pesos cada 40 minutos. Nosotros hace 24 años que tenemos peluquería acá en el 18 Río Branco, y sin duda que el cambio la caja y en la cantidad de público y el público mismo que viene ha cambiado sustancialmente, ¿no?
Además, Wilson Amarillo nos contó qué acciones vienen tomando en relación al tema y qué ideas manejan como para modificar esta situación.
Hoy por hoy estamos manteniendo reuniones muy periódicas con la gente de la Intendencia, la gente de la Junta Departamental, y estamos afinando ideas y analizando qué posibilidades, qué salidas podemos tener. Una es la eliminación del estacionamiento en su mayoría, dejando San José y Colonia. Hay otras que hablan de hacer un estacionamiento tarifado rotativo, o sea, marcar en algunas cuadras 4 o 5 lugares para que los coches se estacionen, supongamos, media hora y después tengan que irse, para poder hacer una rotación rápida, siempre pensando de que el resto del estacionamiento quedaría libre, ¿verdad?
Wilson Amarillo, como cualquiera de nosotros, tiene una opinión personal acerca de qué debería pasar con el estacionamiento tarifado. Para él, prácticamente habría que eliminarlo del mapa.
Para mí tendría que eliminarse totalmente el estacionamiento tarifado del centro de Montevideo, quizá dejar algo en la ciudad vieja, pero sí tener un servicio de inspectores de tránsito que fiscalicen correctamente el funcionamiento en el centro y la ciudad vieja de Montevideo. O sea, siendo muy inflexible en el estacionamiento en doble fila, en no permitir que se estacionen las paradas de ómnibus, en la boca de garaje, con inspectores que sean, más que inspectores, que sean educadores, digo que no hemos tenido hasta este momento educadores de tránsito en Montevideo, siempre vinimos primero con la multa y después le decimos qué pasó, pero bueno, digo, esa es mi idea, digo, de ahí a que se haga. Dice que en todo este tipo de cosas hay que negociar, ¿no?
Pero, a ver, no hay ciudades en el mundo grandes donde no haya estacionamiento tarifado.
No, entre otras cosas es el ida y vuelta que tiene quien vive en una ciudad, pagar un costo del uso de esa ciudad. Esa ciudad tiene que tener un retorno. Yo no conozco ciudad, bueno, que se precie de ser una ciudad.
Vos, al ser, tener el auto empadronado en la ciudad, pagás con el empadronamiento del auto, ciertamente el uso.
Quizás lo más cuestionable hasta el momento ha sido el costo que tenía. Y bueno, por aquí aparece una punta. Yo pensé que el dato que da Santiago, al usuario, al que tiene que, por ejemplo, desplazarse de un lugar alejado de la ciudad y venir. Entre otras cosas porque el sistema de transporte también tiene sus valencias. Y uno a veces puede decidir entre venir en otras ciudades del mundo donde esto está bien organizado. Uno puede decir, voy en auto porque tengo que hacer 3 o 4 gestiones. O si solo voy a trabajar, voy y me tomo un metro, me tomo un subte, me tomo un transporte que me deje en hora y tiempo en el trabajo, ¿no? Creo que son las cosas que van con la vida de la ciudad.
Estaba pensando también de qué manera uno puede hacer convivir los dos sistemas. Es decir, un sistema que tenga un precio razonable, un sistema que esté acotado a nivel de área. Hoy Santiago contaba, hoy en día son la mitad de plazas las que son pagas de lo que eran hace
7.000 eran antes y ahora
que hace 11 años, por eso. Esa es la mitad. Ahora, algo que sucedía era del límite de esa zona controlada hacia afuera, zona en la cual uno ve una y otra vez los móviles de autoparque, ahora los inspectores municipales encima de ellos, un intento de fiscalización en CEPO en algún momento y toda su discusión, el guinche, y otro tanto es, de ese límite hacia afuera también sucedían cosas. ¿Por qué? Y porque al ser libre de estacionamiento de repente aparecían buena parte de la calle, a veces 10 metros, donde 4 cajones de verdura y un par de tablones hacían que alguien pusiera ahí su propio estacionamiento tarifado. Es decir, alguien hacía que cuidara coche en la zona, pero además trababa el ingreso al lugar. Y un lugar que es libre, y un lugar que la intendencia y sus inspectores deberían vigilar de que siguiera siendo libre. Eso sería a la otra cuadra siguiente del sector de estacionamiento tarifado. Sin embargo, ese tipo de cosas no se controlaban. Siempre es bueno cuando se revee un sistema, cuando se le hacen cambios, pensar también que cuando algo se tarifa, también se deja mucho fuera de eso sin controlar.
En las ciudades más pequeñitas, por ejemplo, estoy hablando de una ciudad que en la que no se podía entrar prácticamente con un auto. Y si uno entraba y estacionaba, te puedo asegurar que pagaba carísimo ese estacionamiento. Una ciudad suiza, por ejemplo. Pero que lo que sí tiene contemplado es que vos, si estacionás en el perímetro de una ciudad, de repente el perímetro es la propia calle Paysandú, de allí hacia el centro, hacia la ciudad vieja, tenés un sistema de transporte muy bien pensado.
Claro. ¿Puede haber alguna modificación en cuanto al estacionamiento tarifado? O sea, sea si se define esta licitación o si se anula, algo que también puede pasar si no hay acuerdo en la negociación, ¿no? Pero no creo que se elimine ni mucho menos el estacionamiento tarifado, como decía Wilson, ¿verdad? Según me dijo Yara Rodríguez, directora de acondicionamiento urbano de la Intendencia de Montevideo, tanto ella como el intendente Ricardo Darlis y el director de tránsito Gonzalo de Toro creen que el estacionamiento tarifado es indispensable para el correcto funcionamiento del centro de la ciudad vieja. Por lo tanto, parece complicado que haya alguna decisión como, por ejemplo, eliminar el estacionamiento tarifado, prácticamente eliminarlo.
Yo creo que el estacionamiento rotatorio es una necesidad para el centro y la ciudad vieja de Montevideo. Creo que ordena el tránsito, que ha colaborado con la convivencia, que incluso, aun cuando algunos de los comerciantes opinan lo contrario, creo que ayuda también a los comercios, porque digo, si no existiera ese estacionamiento tarifado, alguien vendría a trabajar al centro y se podría quedar las 8 horas de trabajo estacionado, ¿verdad? Con lo cual estaríamos con todos los lugares de estacionamiento ocupados todo el día y no podría nadie estacionar un auto para hacer una compra. Por lo tanto, realmente creo que es una necesidad para Montevideo y por lo tanto, si considero que es una necesidad para Montevideo, considero que hay que resolverlo lo antes posible.
Eso está bueno, de que se establezcan prioridades en la ciudad y que la autoridad decida que hay que resolverlas cuanto antes. Víctor Hugo del Cordón, por el 9020-310, dice que ayer paró para que se bajara una persona en la vereda del Banco República, en la sucursal 19 de junio, el 18 de julio, Magallanes. Y lo multaron sin dejarlo arrancar porque estaba parado en una zona prohibida. Dice que cuando fue a pagar la multa le dijeron que existían y que eso lo debería saber. Víctor Hugo, hay unas zonas que son bastante especiales, que tienen el cartel con dos cruces rojas.
Prohibido estacionar y detenerse.
Y detenerse, las dos cosas. Hay pocas en Montevideo, pero he visto.
Existen, sí.
He visto alguna, y ahí si te llegan a agarrar detenido, que sea para bajar una persona, te colocan la multa. Hay que mirar el cartel que tenés cerca y...
Te das cuenta.
Ahí te das cuenta.
También hablamos con Arturo Borges, que es director del Instituto de Seguridad y Educación Vial, para preguntarle qué opinión tiene en relación a este punto. Es decir, una mirada, digamos, neutral, ¿no? No está involucrado, no es comerciante de la zona del centro, no ha sido afectado por el tema, ni tampoco pertenece a las autoridades gubernamentales ni a la comuna. Y además es una persona atenta a todo lo que tiene que ver con el tránsito y nos interesaba tener su visión sobre el estacionamiento tarifado y el efecto que ha tenido en Montevideo.
Y evidentemente si nosotros comparamos también el caos que se producía, por ejemplo, la Ciudad Vieja, que fue el primer lugar que se puso como experiencia, consideramos que ha hecho que uno pueda circular mejor en determinadas horas y que lo que habría que contemplar es el reclamo de los comercios que están ubicados en esas zonas a los efectos de no perjudicar ni a unos ni a otros, pero evidentemente las experiencias que hay en el mundo, en las zonas conflictivas o de mucho tránsito vehicular y justamente por un tema de estacionamiento, está parquizado, ¿no? Es algo que no podemos decir que solamente fue una experiencia acá. Es algo que ayuda a ordenar la circulación vial en esos lugares justamente de difícil acceso o con calles muy angostas donde es imposible que se paren vehículos de todos lados, como era antiguamente, ¿no?
Algo que Alejandra me decía ahora y que también nos decía Borges, que nos contaba que tiene el recuerdo de lo que era entrar y salir de la Ciudad Vieja antes de la estación del Estado, lo cual era complicadísimo.
Sobre todo porque la idiosincrasia del uruguayo es andar en una forma anárquica y que, bueno, teníamos estacionamientos arriba de la vereda, en segunda fila, sin importar absolutamente nada porque los controles inclusive no eran muy efectivos. A partir de la parquización, evidentemente que eso ha mejorado. La circulación se puede hacer de otra manera, por supuesto. El tema es ver que cuando se pone un sistema de este tipo, ¿qué otra opción tiene aquel que va continuamente a la Ciudad Vieja, verdad? Pero creo que el estacionamiento sobre la Rambla, sobre las dos Ramblas y alguna otra posibilidad sobre aquella gente que se puede recurrir a parking donde hay capacidad de recepción de vehículos, tendría que ser una de las opciones. Es decir, pienso que cada vez que se va a estudiar una zona que se va a parquizar, entra en estudio todo eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones para la gente que vive o que está circulando constantemente?
Borges opinó acerca de Ciudad Vieja en este caso, pero también dijo que hay otras zonas en las que también sería indispensable el sistema de estacionamiento tarifado, fundamentalmente en donde hay calles en las que circulan muchos ómnibus. Por ejemplo, sabemos que la llamada zona repostera estaba dentro del sistema y después se dejó libre. Bueno, hay mucha gente que piensa, incluso gente con la que hablé, perteneciente a la Intendencia Municipal de Montevideo, que eso complicó muchísimo el tránsito y que por momentos en esa zona y en determinadas horas el tránsito se hace realmente insoportable. Pero más allá de eso, Borges dice que la propia estructura vial de Montevideo, que es verdaderamente antigua, hace que cueste muchísimo adaptarse a los tiempos que corren, mucha mayor cantidad de autos, mucha mayor población, y eso se siente.
Bueno, evidentemente que en primera instancia que el tamaño que tienen las vías no aceptan la cantidad de vehículos que tiene hoy Montevideo. Eso, una estructura vial que tiene prácticamente una diagramación de arriba de 120, 130 años, la zona que está comprendida entre Boulevard Artigas, de Punta de las Carretas, todo Boulevard, que hasta el gobierno, hasta Playa Capurro, es una estructura vial que hoy presenta carencias debido a la cantidad de vehículos que vivimos hoy y además a las prestaciones que tiene. Imagínense que estamos teniendo ómnibus de 12, 13 metros, en algunos casos los de turismo que hacen algunos recorridos de 20 toneladas, de dos pisos, y eso es creemos nosotros, lo que más complica el tránsito en esta zona que acabamos de mencionar. Por eso que el parquizado va a hacer disminuir el tránsito, volcarlo sobre calles menos transitadas, un poco más alejadas del cordón que sería del corredor que sería 18 de Julio, Colonia, Mercedes, que haría mucho más fluido el tránsito, ¿no?
Un par de mensajes que nos llegan por el 9020810. Ana María dice que trabajó 38 años en Ciudad Vieja y que tuvieron que mudar la oficina porque los clientes no querían ir más para evitarse autoparque. Dice que al principio era terrible cómo se acosaba a la gente si paraba, aunque fuera por un minuto. Miguel de Malvin dice que el estacionamiento tarifado no es una solución, que todos estos años quedó demostrado que fue más que nada un acoso a los conductores, que a lo mejor sería construir edificios con pisos para estacionar como hay en otras ciudades.
Sí, la existencia de parkings, digamos, de privados es fundamental, ¿no?, en este tipo de zonas. En la Ciudad Vieja hay muchos, no sé si los suficientes, pero hay muchos, como para que la gente también tenga esa opción.
Sí, hay en lugares del mundo donde hay una cierta exoneración de la tasa que pagan edificios muy grandes, si es que estos tienen una determinada cantidad o un cierto ratio entre la cantidad de lugares disponibles para estacionar dentro del edificio y la cantidad de oficinas que allí funcionan, porque de alguna manera se está sacando un problema a quienes tienen que administrar la ciudad.
Para señalar un dato en relación a la licitación, si hay acuerdo entre la intendencia y el consorcio que obtuvo el mejor puntaje, ese consorcio le va a comprar las máquinas autoparque, las máquinas que está utilizando actualmente autoparque para realizar el servicio. Y además, cualquiera de las dos empresas que gane, ya sea la que obtuvo el mejor puntaje, pero también la que obtuvo el segundo mejor puntaje, va a mantener el personal que ha trabajado hasta el momento en autoparque, lo cual no es un dato menor. Y ahora sí, en el final, uno se puede preguntar qué es lo que pasa si no se llega a un acuerdo luego de la negociación entre la intendencia y el consorcio, ¿verdad? Bueno, ahí habría que anular la licitación y lanzar una nueva, por lo que Autoparque seguiría encargándose del servicio por un tiempo más. Y un dato más que me había quedado, habíamos dicho que había disminuido muchísimo el canon que paga Autoparque porque disminuyó también la zona. Habíamos dicho que había arrancado pagando 230.000 dólares mensuales. Bueno, ahora paga 300.000 pesos mensuales. Es decir, una diferencia abismal. Es abismal el recorte de zona, pero también es abismal el recorte del canon, ¿verdad? Que paga Autoparque, que es infinitamente inferior.
Ahora, de 1 a 20 estamos hablando, si no es la veinteava parte tampoco lo que bajó.
No,
que hubo más de alguna negociación.
Claro,
allí
hubo más de alguna
negociación. Ramón de Colonia nos pregunta, sobre todo a Alejandra y a mí, que decimos, ¿con qué ciudad estamos comparando Montevideo para considerarla grande respecto cuando decíamos que no hay ciudad grande en el mundo medianamente ordenada que no tenga estacionamiento tarifado? Mira, yo te cuento una más chica que conozco bastante, Ramón, que es la ciudad de Salto, en Uruguay. Hay estacionamiento tarifado en buena parte del centro comercial de Salto. En Salto viven, calcular, unas 70.000 personas. Obviamente somos más chicos que Buenos Aires, que lo tiene desde hace tiempo. Somos bastante más chicos que Porto Alegre, también en la región, que lo tiene desde hace tiempo. Córdoba también tiene estacionamiento tarifado y tiene más o menos el 1.5 millones de habitantes en el que andamos nosotros.
Yo he estado en ciudades, por ejemplo, españolas, en donde funciona ciudades muy pequeñas que también aplican el estacionamiento tarifado. Esas ciudades que de repente conservan su casco histórico en muy buen estado, y ha sido una de las maneras también de conservarlo, ¿verdad? No permitir el ingreso nada más que de los buses que tienen, bueno, quizás características de que son pequeños, de que trasladan, lo que sí tienen es una frecuencia fenomenal. Pero estamos hablando quizás de ciudades, a veces, más poderosas, que puede ser Londres, comparable con Montevideo, sí, es muy difícil de comparar. Pero te estoy hablando de ciudades pequeñitas, que están en Galicia, por ejemplo.
Lo que a las cuales se puede entrar al casco antiguo, estaba pensando en Siena, en Italia. A no ser que vivas allí o vayas en transporte público. La única manera que tenés en Siena de poder ingresar al casco antiguo, donde hay restaurantes, hoteles.
Solo quien vive tiene la chance.
Quien vive tiene la chance de poder parar.
Wilson Amarillo del Grupo Centro, lo que me decía es que es muy difícil comparar Montevideo con ciudades más grandes que por ahí tienen un movimiento turístico impresionante y que por ahí no afecta tanto el sistema de estacionamiento tarifado como les pudo haber afectado a ellos. Era otra de las miradas que él decía.
Por el 90-20-810, Pocho dice que hace 50 años se trabaja en el centro y que la caída a partir de Autoparque fue tremenda. Que si trataran de levantar el centro y ocuparse de todo lo que quedó abandonado, se pidió una bolsa de trabajo para unas 5.000 personas, al menos, eso lo calcula él.
Ojo, que no quiere decir que no haya cambios en relación al centro, por ahí hay cambios. Lo que no va a pasar es que se va a eliminar. Todas las autoridades importantes de la Intendencia que tienen relación con este tema quieren que exista. Por ahí hay alguna modificación y la zona se restringe aún más de lo que se restringió, pero eliminación no va a haber.
Si la gente está esperando algún movimiento de esos, siempre está claro, porque en la medida que la zona se ha ido restringiendo, se han ocupado rápidamente los lugares. Y si no piensan en el día del centro, se vuelvo a repetir, se llena de autos el centro de la ciudad. Esa combinación entre precios más bajos y el tema de no tener que estacionar el auto. Víctor Hugo, que me llamaba hoy cuando nos contaba lo que había pasado en la vereda del Banco República, dice que en realidad no había ningún cartel, dice, pues si lo hubiera visto no hubiera parado. Entonces, Víctor Hugo, yo que vos hago una denuncia a nivel de la Intendencia, porque además está la posibilidad de que vos indiques, porque si no está marcado que no puedes estacionar, básicamente es raro que te multen.
Bueno, algo que también había olvidado decir tiene que ver con la cartelería, porque lo dice también la licitación, que la empresa que gane la licitación va a tener que ocuparse del tema de la cartelería, ¿verdad? Y es algo importante porque es muchísimo dinero que va a tener que invertir en cartelería la nueva empresa. Pero lo que me refiero en relación a los cambios está directamente relacionado con el cambio de relación entre la empresa y la Intendencia. Ahora hay una flexibilidad mucho mayor para la que la Intendencia decida sin ningún temor a tener que renegociar como pasaba anteriormente. Eso va a ser fundamental para que los cambios sean mucho mayores, tal vez, y haya mucho mayor flexibilidad para que ocurran.
Bien, de aquí a un mes se sabe el nuevo nombre.
Eso espero.
De aquí a unos meses empezará a operar.
Vamos a estar averiguando.